Condenaron a 13 años a los encargados del taller clandestino de flores donde murieron 5 chicos y una embarazada en 2006.
Se trata del boliviano Luis Hilerico Condorí y el argentino Juan Manuel Correa.
Internacional.
Corea del Sur denunció a Corea del Norte.
Aseguró que el régimen de Pyongyang lanzó 2 misiles balísticos.
Al menos 6 personas murieron por inundaciones en Japón.
El desastre, acompañado por corrimientos de tierra, se debe a las lluvias torrenciales que superan los 150 milímetros por hora y afectan al suroeste del país.
El pronóstico anticipa para este miércoles en Capital Federal y alrededores neblinas y bancos de niebla con probables heladas matinales. Luego cielo despejado a ligeramente nublado. La mínima está estimada en 6 grados, la máxima en 15.
La temperatura actual en Buenos Aires 7 grados 4, la humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Arton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en 4 patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, una gran multitud esta noche. Aquí, en este lujoso estadio. Bien. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches, ¿cómo les va? Es por acá, y así. Bueno, señores, atención que el viernes vamos a estar en Formosa, ¿eh?
Sí, sí.
Haremos el programa allí en la Feria del Libro de Formosa. Eso será el día viernes. Y luego, ya que comenzado julio, estaremos en Avellaneda el primero de julio, en el Teatro Roma de Avellaneda. y las entradas están disponibles en PlateaNet, me dicen.
Muy bien.
Exactamente allí.
Bien. ¿Ha visto los partidos por televisión?
Vi, he eso? Visto.
Vi México-Chile.
¿En dónde lo vio?
No lo vi porque no lo dieron.
Lo intuyó.
Extraordinario, este esfuerzo del pensamiento, que es la televisación de la Copa América.
Sí.
No puede ser más vergonzoso no haber pasado el partido Chile y México, máxime cuando a esa hora hay, digamos, docenas de periodistas salidos, andás a ver de dónde, que recorren las calles o dicen las mismas cosas que podrían decir aquí, pero de espaldas al río Este, y o si no, merodean las cercanías de los estadios preguntándole a las personas con camisetas de Perú dónde viven, de dónde vienen, o si son de Argentina, cuál es su barrio y cómo piensan que va a salir el partido. Todo eso debe costar algún dinero, pero el partido no. El partido es un partido de cuarto de final, ¿no?, entre México y Chile, que además...
Después, encima salió un partido
salió un partidazo de 7-0, y era el partido donde salía el rival de Argentina para la semi.
Claro, salía por el otro lado, digamos.
El otro lado.
Un partido de cuarto de final, ¿no? Definitorio.
Definitorio. Estando Argentina ahí. No, ese partido no lo vamos a dar. No vamos a comprar. Así es la cosa.
¿Pero por qué ese
así
no?
Es la cosa. Así es la cosa. Sí. No le dé más vueltas porque es así.
Porque pasaron otros de menor importancia. Bueno, de la primera ronda.
Ese no lo merecíamos nosotros. No merecíamos verlo. En cambio, sí, merecemos ver, qué sé yo.
Claro, de la primera ronda.
Arévalo hablando con la gente que pasa por la calle. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Qué festín, ¿eh? Discúlpeme, pero estoy un poco cansado, un poco cansado. Sí. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Que yo quería ver ese partido y no estoy interesado en ver a estos muchachos hablando con un tipo que pasa por la calle con una camiseta.
No con uno.
No, con todos los que hay.
No con uno.
Con todos y cada uno los que hay, con la gana que tengo yo de saber dónde viven, de dónde vienen, cómo se llama el cuñado. ¿Qué es eso? ¿Qué crees que te digo?
¡De Balleter, de Balleter!
Es muy difícil, es muy difícil. Todo es muy difícil. Todo es muy difícil. Bueno, vamos a...
La final la van a dar, ¿eh?
La final creo que sí la van a dar, sí, sí.
Sí, sí.
Y después creo que se van a quedar allá para seguir hablando con personas ahí.
Pero ya no va a haber nadie.
Argentinos después. Que viven en Estados Unidos, que son siempre tan simpáticos. Bien.
Bueno, como les decía, nosotros estaremos el 1 de julio en Avellaneda en el Teatro Roma, el 8 de julio estaremos en Tigre, en el Teatro Nini Marshall de Tigre, ahí las entradas están en Ticketek, y en Ramos Mejía estaremos en el Teatro Don Bosco, en Avenida de Mayo 1902, y las entradas también están a la venta ahí en Ramos Mejía.
Muy bien.
Y hay muchos lugares más que ya les iré contando.
Sí, ya iremos.
El transcurso de la vida.
Y ya son demasiados lugares, me parece. Bueno, vamos a pasar a la parte conceptual de este programa.
Se me está rompiendo todo.
Ajá, ¿en qué sentido?
En mi casa. Las pequeñas cosas. Primero se rompe o se raja un vidrio de un ventiluz.
Hay cosas que se rompen y cosas que se rajan.
Sí. Pero son llamadas a romperse las cosas que se rajan.
Sí, sí, sí.
Las cosas rajadas no se las arregla nadie.
No, es más difícil arreglar una cosa rajada que una cosa rota.
Sí, señor.
Porque la primera pregunta que te hace un operario cuando llega a tu casa es, refiriéndose a la cosa rota, es, ¿se le rompió o se le rajó?
Bueno, la rajadura es... De algún modo, una rotura...
Es una forma de rotura.
Es una forma
pero
de rotura.
También una forma de rotura...
Leve.
No, yo diría que difícil de solucionar.
Sí, porque el tipo no le viene. Si usted llama...
Para empezar, ante algo que se te raja, el cambio no es posible.
No.
La rajadura es una solución de continuidad que es necesario sellar, reparar, estableciendo, restableciendo las continuidades, etcétera.
Y sí.
En cambio, por ahí una máquina se rompe, le falta una pieza, o se rompe la pieza, cambia la pieza.
Cambia la pieza.
Por eso, un plato rajado o que se hace añicos ya no tiene reparación.
No, por eso. Bueno,
¿qué son las cosas que más se rompen en un hogar?
Y todos los
platos.
Ah, sí, de cosas que no son de la infraestructura, dice usted.
Cosas que se rompan.
No, hay cosas de infraestructura.
Muy oscuro.
No.
Un vidrio, por ejemplo.
¿Los vidrios?
Sí, se rompen mucho.
Pero se rajan más que se rompen.
Bueno, es lo mismo.
Mejor que se rompan, como decía Alem.
Platos se hacen añicos.
Sí, ¿sabe lo que me pasó? No sé si usted le conté. Tenía una fuente de vidrio, pero de esas para el horno.
Ah, sí.
Y... estaba cocinando una carne, una colita de cuadril.
¿Y se le rajó?
No, lo saco del horno y explotó.
Ah, no puede ser.
Sí, sino explotó.
Buenas tardes.
No puede ser.
Lamentablemente no podemos hacer caso de su protesta.
No, pero ¿cómo que no? Me dijeron que es porque apoyé algo muy caliente sobre algo frío como era la mesa.
Claro, ¿a quién se le ocurre, señor? Gracias.
Y ahí... explotó, tuve que tirar todo y todavía hay vidrios por todas partes.
Claro, el riesgo es que por ahí el plato en cuestión, o el utensilio, estalla en pedazos.
Sí.
Y los trozos emergentes son tan pequeños que usted no los registra como tales y se los come. Por ejemplo,
bueno.
Pedazos de vidrio muy pequeños, usted se los come. ¿Y qué sucede cuando uno come pedazos de vidrio muy pequeños? Se muere.
Sí, come vidrio.
Se muere, lamentablemente.
Bueno, pero...
Se lo tengo que decir como médico.
¿Usted es médico?
No, pero se lo tengo que decir como médico. Si usted come vidrio molido, lo más probable es que fallezca.
Bueno, sí, por eso uno no va a comer eso. Lo tuve que tirar.
Pero no se da cuenta.
Pero a veces no
uno
se da cuenta.
No se da cuenta. El plato está allá. Por ahí al lado hay un pastel de carne.
Sí, que hay quien sabe, por adentro el pastel de carne, quizás...
Como actor secundario de este pequeño drama.
Sí.
Sin embargo, parte del vidrio va allí y luego usted se lo come, incluso mientras conversa
sí.
De temas amorosos. Qué paradoja, ¿no es cierto?
Bueno, no sé si es una paradoja.
Sin saber que se está comiendo vidrio que lo conducirán a la muerte.
Sí, quizás hasta ahí...
Como un escuerzo retorciéndose allí... alejado de sus familiares.
¿Qué tiene que ver su familiar, señor? Quizás hasta lo encuentra hasta más rico que otras veces. Dice, qué rico está hoy el pastel de carne.
Es un detalle.
Y lo sigue comiendo.
De mal argumentista.
Pero no lo ve el vidrio. Es como un pequeño brillo.
No se ve, el vidrio no se ve.
Que lo puede confundir con gotas de agua.
Las cosas se rompen mucho. Las camas se rompen, ¿no?
Bueno, no he tenido esa suerte. ¿Sí?
Ajá. No, le pregunto.
Sí, bueno, con el uso continuado de camas, sobre todo se aflojan las piezas de la cama. Empieza a hacer ruido.
Sí, es verdad. Pero no, yo me refiero a una cama que ceda.
¿Que ceda?
Que ceda.
Sí.
Ceda con ceda.
Sí, sí. Sí, son...
Al darse vuelta usted, en un momento, ya agotadas las posibilidades de la madera...
Sí.
Llenas de rajaduras, de termites.
Ah, porque usted a veces la tiene podrida.
Sí,
la madera.
Señora.
No, señora, la madera. Y no la ve, la tiene apolillada. Vio que la polilla no sé cómo es que come por adentro y afuera no se ve.
Claro.
Son todos pequeños.
Y por eso se da vuelta, un poco
y
drásticamente, la cama se quiebra.
Sí.
Y es una situación, incluso si uno está durmiendo con una persona... con la que no tiene mucha confianza.
Y sí, se le rompe la cama.
Con una persona, es la primera vez que duerme con ella, ¿no? Entonces, ay, siempre, uy, permiso, voy a dar vuelta, ay, con permiso voy al baño.
Sí, bueno, no anuncie todo.
Disculpe usted, perdí algo entre las cobijas.
Sí.
Disculpe si lo busco, bueno, lo que sea. Y por ahí se rompe la cama,
sí.
Y la cama cruje, etcétera, etcétera. yo pido disculpas.
No, pero no pida disculpas. Sí, quizás sí. Lo puede pasar. Ay,
discúlpeme, le digo, mire, parece mentira. Bueno,
me parece que hay... No, ¿qué va a hacer? No.
¿Qué va a hacer?
Hay dos posibilidades de salir medianamente airoso de esa situación. Una es reírse de la situación.
Claro, como un hombre de mundo.
Claro.
Sí. Que está acostumbrado. Me ha pasado justamente.
La última vez que me pasó esto...
Perdón.
Fue en Moscú, qué sé yo. Y la otra es disimular como que no hubiera sucedido nada.
¿Ah, sí?
Usted sigue...
Pero, ¿y si el otro nos mira fijamente a los ojos como diciendo, ¿de qué la va?
A menos que sea muy evidente el plano inclinado de la cama y claro. Alguien esté rodando. Pero si es algo leve, usted puede decir, continúa, o sea, hace el dormido.
Y sí. En ese, digo, para seguir con ese protocolo, si usted está durmiendo también con una persona que es poca confianza, ¿le puede pedir de ponerle las patas porque tiene frío?
No, señor, dice, no tiene ninguna confianza y le va a poner las patas porque tiene frío.
Por algo están en la misma cama.
Bueno, sí. Pero ya pasó.
El blanco sobre negro, ¿no?
Ya pasó el
¿qué?
Digamos, el momento de máxima confianza que usted logró con la
persona. ¿Quién sabe usted por qué razón está en la cama con otra persona?
Y bueno, no sé.
No siempre por lo mismo.
No, está bien.
Pero los hombres piensan...
No, pero yo digo...
En una sola cosa.
¿Y qué? No. ¿Qué estaba, durmiendo la siesta? ¿Usted qué estaba haciendo?
No sé, qué sé yo. Por ahí era la única cama que quedaba en el hotel.
Bueno.
Y éramos dos caballeros que trabajábamos en asuntos diplomáticos.
Bueno, sí es.
Bueno, hay muchas razones.
Bueno, en ninguna puede pedir que calentar los pies.
No.
No.
Bueno, no importa, igual nuestro asunto es cosas que se rompen mucho.
Sí, ¿sabe qué se rompen o se falsean? Las canillas.
Nunca había canilla que se rompa.
Sí, yo tengo unas canillas que no cierran del todo, no cierran nunca.
Ajá.
Siempre queda goteando.
No, la canilla que se rompe es la que, como al no cerrar nunca, usted quiere ajustarla
sí, más.
E insiste y por ahí... la arranca directamente la canilla o la falsea o empieza a salir agua y se produce una inundación.
Bueno, pero ahí viene el plomero y siempre el plomero dice, venga por lo que venga y llame por lo que lo llame, le dice, es que cierran las canillas muy fuertes, no hay que cerrar fuerte la canilla.
Claro.
Bueno, pero si no, no cierra.
Firme, pero no demasiado fuerte.
¿Y qué es firme pero no fuerte?
Firme, con firmeza, para que la canilla advierta que tenemos nuestro carácter.
Pero no hay una voluntad...
Pero tampoco para romperla la canilla. Bueno.
No, está bien.
A ver, bueno. Acá ¿qué? Hay que cambiar toda la canilla, señor.
¿Pero por qué?
Y el caño también, ¿eh?
¿Por qué el caño si es la
canilla? Y porque está podrido, señor.
¿Cómo sabe usted que está podrido?
Porque por 1000 casos atendidos en 20 años de experiencia. Y con este 1001.
Bueno... Yo no sé cómo usted puede ver que el caño, que está bien adentro, porque no se ve el caño.
No se ve, pero uno es como el médico que diagnostica.
Sí.
No vemos, pero ya nos damos cuenta que usted, señor, está listo.
No, bueno, pero vio que ahora los caños son... ya no se pudren porque son de plástico, los de caño de agua.
¿Sí?
Sí, claro.
Y usted los de mi casa, que se siguen pudriendo.
¿A usted le dicen que se pudren y le rompen un caño?
No, señor. A mí me sale agua por todas partes, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, pero la semana pasada no tenía agua, ahora le sale por todas partes.
Sí, ahora me sale agua por todas partes. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, en este domicilio?
Y sí, es raro. ¿Le volvió el agua finalmente? Porque...
A mí no.
¿No le volvió?
Hace unos 20 días que no tengo agua, en mi casa, en serio. debe ser para que la medida rime en su espíritu con el aumento de la tarifa.
Claro. Bueno, pero ¿qué le dicen? ¿Que por qué no hay agua?
Que no saben cuándo va a volver.
No, bueno, pero alguna explicación.
No, ¿qué explicación me van a dar? No hay presión, señor. Entonces, naturalmente no le llega el agua. Gracias.
No, Claudia, gracias.
En otro momento.
Pero no, en otro momento no, en el momento en el que no tengo
quiero
agua...
Quiero hablar con alguien, qué sé yo, para quejarme con... ¿Con quién? Pues buenas tardes. ¿Con
sí.
¿Quién puede hablar para quejarme? ¿Cuál es su instancia superior?
Bueno, primero usted va a atención al cliente.
Ah, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
No tengo agua, listo.
Bueno, no se preocupe que ya el tema ya va a estar solucionado. Disculpe las molestias ocasionadas.
¿En cuánto tiempo?
Aún no lo podemos precisar en una escala de tiempo, digamos, humana.
Bien. Y como yo estoy indignado, por ejemplo, ¿a quién tengo que quejarme? Porque además me aumentó el 2000% la tarifa.
Bueno, pero yo le puedo tomar la queja si quiere anotar el número de su reclamo.
¿Ahí qué hago con el número? ¿Lo juego a la quiniela?
No, le digo para que usted tenga la prueba de que su reclamo quedó asentado, es el 2518/B.
¿Barra qué?
Barra B.
Barra B.
B larga.
Ah, B larga.
2518. Muchas gracias. ¿Lo puedo ayudar en algo más?
No, gracias. Adiós.
Nada, gracias por elegirnos.
No los elegí. Hubiera podido elegir a cualquier otra cosa que no fueran ustedes, lo hubiera hecho.
Gracias.
Bien. Dígame otra cosa. ¿Y ahora qué se le había roto a usted?
No, a mí se me rompieron varias cosas. Empecé por el ventiluz. Después hay unos, ¿cómo decir? Como unos apliques de la luz que van empotrados, embutidos. Ajá. Embutidos en el cielo raso. Se quemaron y no los puedo sacar con los dedos. Tengo que sacar.
Eso tiene que tirar. Es cuando demuelan el edificio.
No, pero señor, tengo que hacer.
No se pueden sacar, señor.
Tiene que haber una manera que no sea rompiendo todo.
No, señor. 36.
No, señor.
No podemos atender con el reclamo.
Eso lo tengo que sacar. Además, y.
¿Sabe qué? Se rompen mucho las lamparitas.
Y se queman.
Se queman. Incluso esas lamparitas bio nuevas que hay, que son horribles.
Las de bajo consumo.
Las de bajo consumo.
Pero esas se queman menos, ¿eh? Usted tiene mala la instalación. Sí. Quizás tiene un problema de instalación eléctrica.
Buenas tardes. Llamo porque tengo un problema en la instalación eléctrica.
Buenas tardes.
Dile que se me rompen las lamparitas a cada momento.
Muy bien, dejamos su reclamo sentado. 2518/C.
Barra C, muchas gracias.
Gracias por elegirnos.
No los elegí.
Bueno, pero por ahí tiene un shock de tensión. Porque hay personas que creen que tienen 220 voltios y no.
No tienen. ¿Cuánto tienen?
No tienen. 221, 222.
Y si uno tiene más, porque yo oí decir que un muchacho le habían puesto demasiada tensión. Tenía como 5.000 voltios.
No puede ser, 5.000.
Y bueno.
¿Se le quema todo?
Sí, justamente volvió a la casa y estaba todo quemado.
Sí, sí, ¿qué le parece?
Y, no. Y todos los vecinos estaban fulminados.
Ah, también llegó a los vecinos.
Sí, claro, era tanta intensidad la corriente que está todos los del edificio fulminado. Ahí adentro el ascensor.
Ah, quedaron como estatuas.
Se habían quedado pegados al ascensor. Porque era un cortocircuito de 5.000 voltios, chao.
Bueno, señor, pero un tema es un golpe de tensión.
Ah, sí, sí.
Que pica, es difícil que vaya hasta 5.000 y caiga a 220. Eso le genera, sí, le quema los aparatos, lo que tenga enchufado usted.
Todos los aparatos me quemó. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Bueno, ¿qué quiere que le diga?
El vecino de al lado que no puede reclamar porque lamentablemente espichó.
Pues bueno.
Como quien dice,
sí,
¿no?
Sí, sí, es algo más grave.
Porque fulminarse es una cosa muy, muy difícil.
Y sí, no hay vuelta atrás, digamos, ¿no? Cuando ese...
¿Y ustedes qué hacen, por ejemplo, cuando un cliente se fulmina? Lo tienen que agarpar, ¿no?
No, ¿cómo vamos? ¿Qué? No tenemos responsabilidad sobre
¿Cómo
eso.
¿Cómo no van a tener responsabilidad si ustedes son los de la luz, o qué?
Sí, pero...
Le dan demasiada luz, viene uno, se fulmina.
Bueno, no sé si estaba habilitado lo que el señor tenía enchufado. ¿Cuántas cosas tienen enchufadas ahí?
Todas.
Y bueno...
Yo lo primero que hago es llego y enchufo todo. Todo lo que se puede enchufar, lo enchufo. Ah, yo soy así.
Bueno, ¿así como.
Así como me ven.
Bueno, pero...
Enchufador.
Sí, pero enchufa todo. Sí, sí. Todos los aparatos. Si los prende todos a la vez...
Ah, sí, sí.
Quizás la instalación que usted tiene, quizás tiene cables viejos de tela. ¿Vio los cables de tela?
Sí, tiene cables viejos. Son de liana.
Bueno, no conozco los cables de liana.
¿Cables viejos? ¿Qué es cable viejo?
Sí, cables viejos antes eran de...
¿La luz vieja?
Sí.
Así me vino un tipo a preguntarme si el acondicionador de aire que yo tenía era viejo. Uno que vecino mío. Ojalá me esté escuchando.
¿Y qué le dijo?
Me vio porque me vio a mí, me marcan. Si me vio en el supermercado, me dice, usted por casualidad no es viejo el acondicionador. Y dice, ¿por qué hace mucho ruido?
Ah, por eso era el...
Digo, mire, hace el ruido que tiene que hacer, ¿qué va a hacer? Vivimos en la sociedad...
Del ruido.
Industrial, del ruido. No le, en realidad no le dije nada, de que ya me voy a fijar. Pero después pensé, ¿cuál era? Pensé en todos los ruidos que aguanto desde que empieza el día, desde hace los años que hace que vivo allí. Nunca le toqué el timbre a nadie, nunca me quejé a nadie. Hay ruidos, ¿eh? Hay ruidos que van desde perros, bateristas, máquinas,
El trío perro baterista máquina fue un poco fuerte.
Limpiadoras de hojas, sierras, martillo neumático.
El aire acondicionado.
Ahora tengo que fijarme a ver si anda bien, si es viejo el aparato. El aire acondicionado, en caso de que sea viejo lo voy a cambiar por otro.
Claro, más silencioso.
Hace ruido. Todos hacen ruido.
Sí, sí.
No hay silenciosos, no hay. No hay. Si silenciosa es... El desierto de Atacama es silencioso. Cuando bueno. No sopla viento.
Sí, sí, sí.
Cuando no sopla viento, en cuyo caso vendrá este muchacho a quejarse por el viento que sopla. Y vientos viejos, sí. Que son mucho ruido.
Y de día va a precisar el aire acondicionado, quizá. Ahí. Bueno, pero si usted tiene una instalación vieja, como presumo que la tiene, porque le hace ruido el aire acondicionado,
sí, claro, sí, sí.
Con cables de tela, usted está expuesto al riesgo mayor.
Y a la muerte, sí.
Sí, porque ahí el cable se le pela de nada.
Que son muy mortales, buenas tardes, se lo digo como electricista.
¿Usted es electricista?
Sí. Los cables de la plancha.
Ah, la plancha.
Los cables de la plancha.
¿Se siguen vendiendo planchas?
Para mí no tendrían que venderse más.
Si nadie plancha.
Una plancha a la madre
es nadie, matarla. Bueno, sí. Bueno.
Y darle muerte.
Es un poco fuerte lo suyo.
Bueno, pero vamos a llamar a las cosas por su nombre. Plancha.
Sí, plancha, ya lo dijimos.
La plancha es más fácil que produzca una quemadura en un cristiano que no que deje un traje en condición.
Y bueno, además ahora la plancha contemporánea hablamos,
sí, sí.
Se le ha sumado un segundo factor de riesgo, que es el agua. Porque las planchas que con vapor, que son muchísimas, casi todas, funcionan con agua. Usted le echa agua ahí adentro.
Claro, y se hace como un vapor y sale... Y todos creemos que nos va a quedar el fenómeno.
Sí.
Y no queda bien, qué sé yo.
No, y usted está juntando electricidad...
Con agua...
Con agua, con cable, con tela, con calor.
¿Qué pasa cuando uno le tiran una tostadora adentro de la bañadera? Lo matan, señor.
Bueno, ¿quién le va a tirar una tostadora?
¿Cuál es ese?
¿Quién le va a tirar?
¿Cómo? Yo en todas las películas de James Bond veo que un tipo se está bañando, escuchando la radio, ponerle enchufada.
Sí.
Y viene otro que es enemigo de él, y le tira la radio adentro de la bañadera y se muere el tipo.
No, me parece...
Bueno, eso es muy fuerte, señor.
Nadie ha muerto con una radio. Retiro lo dicho.
Bien.
Ahora, tostadora en el baño, ¿no se ha visto situación de tostadora en el baño? Nadie se lleva la tostadora al baño.
A mí me gusta, buenas tardes, sí, me gusta mucho desayunar en la bañera.
Bueno. Bueno. No. Usted es un poco...
Entonces me llevo una bandeja así,
sí.
Con el té... y las tostadas. Y por las dudas me llevo una tostadora por si me agarra ganas de hacerme alguna otra tostada.
Una segunda vuelta.
Y ahí tengo unos panes, todo lejos de la bañadera. ¿Por qué? Para que no se caiga adentro la tostadora y me muera.
Bueno,
y
sí.
Y para que tampoco se caigan adentro los panecillos, las rebanadas de pan, y después resulte muy difícil tostarlas e incluso comerlas porque vienen, agarran gusto a jabón.
Sí, señor.
Además a uno queda... mismo.
Y se le llena de migas todo, porque la tostada...
De migas, sí.
No, de migas.
Y después, la tostadora que tengo yo, escupe muy fuerte.
Y larga, tiene un resorte muy nuevo.
Sí, y yo le cambié el resorte la otra vez. y te sale la tostada a 96 kilómetros por hora.
No puede ser.
Te pega una tostada en la pera, te deja nocao.
Pero señor, no puede ser, 96 kilómetros por hora.
Sí, sí.
No alcanza ni a acelerar en el tiempo de la tostada, de 0 a 96.
Sí, sí. A veces tomo en el patio para que no me golpee el techo la tostada. Se tomó en el patio la tostada.
¿Y hasta dónde va?
Va, 7, 8 metros. Después baja. A veces se me va a la terraza.
Señor.
Sí, sí, sí. A la casa de al lado también le tengo que pedir la tostada, me asoman. Ay, don Cosme, mire, ahí no me alcanza esa tostada. Pero don Cosme es bravo, porque esa tostada es mía.
¿Pero cómo, señor?
Y agarra y delante de mis propias narices la unta con una mermelada espantosa que hace la mujer de él y se la come mirándome con un ojo caído.
Y después le pregunta si su aire acondicionado es viejo, sí, o no. Bueno, no, usted tiene que tener los aparatos eléctricos fuera de del ámbito del baño, a excepción de el secador de pelo.
Ah, oh, sí, que están... Si te caes adentro del bañadero no te pasa nada.
No, bueno, sí, señor.
Eso, y un arma cargada.
No, no es lo mismo.
Entre las toallas es más o menos lo mismo, señor.
No es lo mismo.
Ah, igual a mí desayunar en la bañera...
Pero eso es horrible.
Ah, señor. me encanta, sí, sí, sí. Yo tenía una novia que se daba baños de leche.
¿Como Cleopatra?
Como Cleopatra o como Popea, de sí, esas personas. Con leche de burra.
¿Pero y todo leche o la rebajaba, digamos?
Hay que decir que la rebajaba un poco, porque sí, le desagradaba un poco la leche gorda. La leche gorda para bañarse no es buena.
Y no, medio cremosa.
Es mejor la descremada.
Sí.
Y la rebajaba con un poco de agua y... Yo recuerdo que era muy gracioso porque ella solía llevarse un paquete de vainillas también.
Ajá.
El baño, pues, la ponía ahí, arriba de la jabonera, con unas vainillas ahí, la mojaba...
¿En la leche?
En la propia leche en que
señor,
se la
comía.
Y se la comía,
señor,
y la miraba y hacía visajes saludando a la concurrencia.
Por favor, ese es de... Lo más antihigiénico que escuché en los últimos 10 minutos. No, en los últimos 5. Es horrible eso.
Ahora, la leche produce...
Eso le iba a preguntar. La propiedad es de la leche en la piel. ¿Qué? ¿Qué me hace con la cabeza? ¿Que no? ¿Qué?
No sirve para nada.
¿Ah, no sirve?
Sí, sí, sí. La piel se hidrata, se cura si estuviera enferma.
Bueno, ¿sabe qué?
Sí, sí, sí.
Yo
sí,
le creo, disculpe la comparación,
sí,
pero yo que no me he dado baños de leche,
ajá,
pero sí he tiernizado matambres en leche.
Ah, sí. ¿Con qué los va a tiernizar?
Claro.
Bueno, haga de cuenta que usted es el matambre y la leche es la leche.
Claro, queda.
Entonces usted se tierniza.
Claro,
se pega una enjuagada en leche... Y sale más tiernito.
Sí, sale tiernito, pero...
Claro, incluso su novia lo va a notar. Al estrujarlo en sus abrazos, le dice, sí, qué tierno que estás, ¿eh?
Sí.
Y uno cree que es una metáfora, siendo la terneza...
No ternura, digamos.
Claro, pero metáfora de ternura, ¿no?
Y sin embargo, no. O sea, es bien literal el asunto.
Sí,
lo
sí,
corta con cucharita.
Usted está tierno. Sí, sí, sí. Se deshace... Te me deshaces en la mano.
Una manteca.
Qué lindo, sos una manteca. Qué lindo, sí, que una novia le diga a uno, ay, te me deshaces en la mano.
Sí.
Y es por los baños de leche que me surto.
No hay que exagerar con los baños de leche.
No, porque si no uno queda ya como una cosa que se va disgregando, ¿no?
Sí, se disgrega y además si usted queda demasiado suave... Ya hemos hablado en contra de la suavidad.
Sí, no conviene.
No conviene, porque...
demasiado suave. Mi novio es demasiado suave.
Sí. Tiene que tener alguna aspereza para aferrarse, por lo menos, para que haya de dónde agarrarse, señor. Si no, es un
desliz. Cómo está el mundo, ¿no es cierto, doctor?
Bueno, ¿qué le pasa? Bueno. ¿Qué le pasa?
Y vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes.
Sí, hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Ah,
así
sí,
estamos.
Sí.
Y de paso les digo que ahí están también todas las fechas de las presentaciones de La Venganza.
Bien, Leo Herlain, nuestro oyente de cartel, dice, nos va a contar una anécdota, así que ustedes pueden hacer una pequeña comisión.
Sí.
Es una anécdota de medias. Compré varios pares y para mi sorpresa, en la punta y el talón son negras. Lo único que le falta a la compra es un buen marcador negro y listo. Solucionado lo de los agujeros en los dedos y las papas. Bueno, y piden oración del remanso por el trío sin nombre. ¿A quién no le gustaba? ¿A quién de nosotros no le gustaba oración del remanso?
Espere que me acuerde.
Bien.
Jonathan Frías dice...
¿Qué tal? ¿Stan Frías?
Sí, es él. Dice, ¿por qué será que comparamos tanto Maradona con Messi?
Sí, porque no tenemos mucho tema de conversación.
No sé mucho de fútbol, pero por lo que sé, y me siento orgulloso de ambos que son argentinos, veo muchos memes en Facebook comparándolos.
¿Qué son los memes, digamos, a los efectos de este señor?
A los efectos de él son... cargadas, burlas visuales por lo general.
Ah, sí. Ahora ha llegado ya el meme a hacer eso.
Sí, en las redes sociales. Pero también que no... Que son visuales, que no se explican. Se explican en sí mismas, no tienen una argumentación.
Algún día vamos a hablar de memes. Hemos hablado aquí.
Sí, por eso le digo.
Del origen de esa
palabra. ¿Hay alguna relación, con el...
Sí, seguramente tiene que haber. Tiene, la relación es que... es que persiste
y se propaga.
Se propaga
con mucha facilidad.
Dale.
Silvina Barroso dice, hola Vengadores, el plan más esperado en cada una de mis visitas a Buenos Aires es ir a verlos, así que hoy estaré ahí. ¿Está acá? Sí, está ahí.
Y mire. Además es la única persona que está
sí,
aquí.
Claro.
Bien, Pablo Viñola, hola amigos. Uno escucha este fantástico programa para entretenerse y divertirse. Ayer me estaba riendo mucho hasta que llegó el noticiero de la una y pasaron esa lamentable noticia que me arruinó el día. Detuvieron a un hombre que estaba planeando matar a Donald Trump. Bueno, está bien. Dale.
Dominga Smith dice, Dolina, ojalá que estés bien de la voz y puedas cantar. Puedas cantar los ejes de mi carreta, dice.
No lo sé, pero nada perdemos con averiguar.
Porque no engraso los ejes. Me llaman a abandonar, me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene, a que no quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Venía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
No puedo cantarlo. El Chamo de Barrio Mitre.
Sí.
Maestro, cántese la milonga cacareando. ¿Cómo no?
No es esa.
No es esa.
Bueno. O suena muy parecida.
Se la quiero dedicar a mi amiga Mariela Luna. También quisiera mandar, si me dejan, un saludo a la gente de Venganza del Pasado, especialmente a Daril Dada, en Oxo Ames, y al fanático de la banda Durán Durán Barba. Son nombres todos muy divertidos y muy significativos.
Dale. Ana Lunares dice, me enteré que vienen a La Pampa en agosto.
Ajá.
Pero si la entrada es cara, les aviso que me voy a colar. Pero si es barata, me voy a colar también.
Ah, bueno. Dice Olga Ana. Rango, ¿qué tal? Patricio, Alejandro, chicos del trío. Hoy empieza el invierno.
Ah, sí.
Mi tristeza es aún mayor por el frío que se viene y por el triste día que pasamos. Bueno, cosas de la política, ¿no? En Rosario. El festejo no ha sido... Bueno, gracias.
Martín Balaco dice... Dolina, contate alguna historia de Diógenes, ese que no sé si era filósofo o loco, y le hacía la contra a Alejandro Magno.
Mm. Bueno, ya la contó usted. ¿Qué más? Marcela González Wolkenstein. Uno de mis sueños pendientes es ir a verlos en vivo. Si estuviera usted aquí, vería de qué manera tan triste se le puede cumplir. Ojalá algún día tenga esa dicha. Los quiero. Todas las noches me duermo riéndome. Sí, yo también.
Sí, señor.
Sí, sí, me agarra con una risa.
¿Y de qué se ríe?
No, no sé, porque yo no escucho la radio, ¿no? Javier Calabujón, ¿qué tal? Toda la noche los escucho, tengo una radio transistor a pila desde Santa Catalina, Soriano, Uruguay. Bueno, dale.
Aquí, ¿que son de ahí ustedes? Ah, son de Soriano, del Uruguay, muy bien. Porque dijeron, ay, como el que hubiéramos nombrado las palabras mágicas.
Ay, parece mentira, Suélteme, señor.
Navarro Conticello, el amigo o la amiga, no lo sé, dice, cuando uno está por comprar un alimento y el tipo que se lo está vendiendo lo profana de manera irreparable con algún tipo...
profanar un salame?
Dice, con algún tipo de asquerosidad, a rascarse algo,
claro.
Dice, ¿se puede interrumpir la transacción?
Sí. Dice, deshago
el
contrato que de hecho se había formalizado entre nosotros.
Bueno, señor...
Me costó un
dinero. Dice, nunca se me ocurre qué excusa ponerle y después lo tengo que andar tirando al primer tacho de basura que encuentro. Se lo tira un tacho. Hoy lo estoy interrumpiendo, estoy así.
Soy yo que lo quiero sacar de ese, de ese asunto que no parece tener mucha uva.
No, esto que voy a decir tampoco, pero no importa, lo voy a decir igual. Nota al pie. Usted que anda catando panaderías y facturas por toda la ciudad de Buenos Aires, hace mucho no me pasaba de comprar facturas incomibles, no malas.
Imposible de comer, dígame dónde.
Pésimas, le voy a dar la dirección porque...
Démela al aire.
Dos lugares, no, al aire no.
Sí, loco.
Porque paso de vez en cuando por ahí con uno y uno, las trajo un amigo que las trajo a casa. Y
sí, le preguntaste, la pregunta clásica. ¿Dónde compraste?
No,
como si el cliente las encajó.
Vi el papel. No es un amigo, una persona que vino a mi casa. Vi el papel, anoté la dirección. Y bueno, esto es un... Pero es raro que una media luna sea incomible.
No es raro.
Pero y está sucediendo eso. Uno puede decir, qué mala esta media luna. Pero estoy hablando de algo incomible.
En general, muy mal. Francisca Biskupovic. Dice, me costó un riñón y medio traerme a Chile, Bar del Infierno. Lo valió enormemente. Vamos por las crónicas del Ángel Gris. No, se va a desilusionar. Si acaso le gustó algo, el Bar del Infierno, que ya hay que estar bien dispuesto para que tenga...
¡Señor!
Después usted se compra las crónicas del Ángel Gris y dice, ¿qué le pasó a este muchacho?
Pero... va hacia atrás en las elecciones.
Claro, va hacia atrás, sí. Hay que ir hacia adelante.
Bueno, un abrazo para que todos, la gente lea lo que quiera leer.
Nuestra amiga de Santiago de Chile.
Sí, sí. Bueno, yo acá no tengo más mensajes.
Bueno, yo tampoco. Mire, si usted me está tratando así, ¿qué me importa? Bueno, listo.
Bueno,
vamos a hacer una pausa, ¿quiere usted?
Sí, lo que más deseo en este momento de mi vida es una pausa.
Bueno, mientras tanto vamos a mandar a comprar factura a uno de nuestros visitantes de hoy, a ver qué trae.
Dele. Con instrucciones van a ir.
Bueno, muchas gracias.
Pausa, pausa.
Seguimos haciéndote compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible.
Sí, amigo, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Estamos aquí en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Aprovecho para decirles que el viernes estaremos efectivamente en Formosa y que los días, el 21 de julio, estaremos en Tucumán haciendo el programa en el Teatro Mercedes Sosa y el día 22 de julio en Salta, en el Teatro Provincial de Salta. Estaremos haciendo La Venganza allí. Los esperamos.
Hablaremos hoy de Sabbatai Zad, el Mesías pecador. Hemos en este programa hemos recorrido un catálogo muy amplio de falsos mesías para divertirnos un poco con sus extravagancias o quedarnos perplejos ante su crueldad. Vamos a ver qué nos pasa esta noche con Sabbatai Zevi. Es cercano, relativamente cercano a nosotros. En general, los falsos mesías a los que hemos aludido en todas nuestras charlas son anteriores a este, que nació en Esmirna en agosto de 1626, ¿ya? En fechas donde ocurren cosas que tienen mayor registro. Así que nació en agosto de 1626, o si usted quiere, en el año 5386. Según el calendario judío, se trataba concretamente del día 9, no 9, que puede uno creer que se trata de un número hebreo, el 9, no, el 9. Fue sábado, 9 del mes Ab, fue sábado, día del Sabbat. Por esa razón sus padres, que se llamaban Clara y Mardoqueo, le pusieron el nombre de Sabbatai. Bueno, eran originarios estos niatos de Pactras. Es una comunidad del Peloponeso, que es en realidad aquella península del sur de Grecia, donde estaba ubicada la ciudad de Esparta, y cuyo tamaño era más o menos el del Sol, según los cálculos que se hacían en la época clásica. Durante su juventud, Sabbatai Zevi cursó estudios religiosos y se hizo rabino. Ay, se me hace rabino. Allá por el año 1644 se dedicó al estudio de la cábala y, bueno, parece que era un tipo complicado y ambicioso. a los 26 años ya se había divorciado de su tercera esposa. Y también, desde luego, de la primera y la segunda.
Sí, sí, claro, sí, sí.
Un día parece que entró en tal éxtasis que le sobrevino el convencimiento de estar flotando en el aire. Chevy gritaba y pidió opinión a los testigos ante semejante milagro. Ahí dice, miren cómo estoy flotando en el aire, ¿qué opinan ustedes? Pero los testigos no entendían qué le estaba pasando al muchacho y llamaron a la fuerza pública. Sin embargo, el rumor se corrió, obvio, como es la cosa, y la gente comenzó a dejarse seducir por aquel hombre que, según algunos, había flotado en el aire. En realidad, algunos era él.
Claro, porque nadie lo había visto. Claro,
solamente él decía que había flotado en el aire. En 1648, a la edad de 22 años, reveló con mucha discreción a algunos amigos que era el Mesías. Dije, mirá, no digas nada, no digas nada por ahí, pero no soy otro que el Mesías. Era un elegido del Señor y destinado a salvar a los hebreos. Tiempo más tarde, este muchacho empezó a exhalar un olor extraño y embriagador.
Señor.
Pero en realidad se trataba de una falta, ya que un buen rabino no debía perfumarse. Al final, el doctor Baruj, que era de Esmirna, visitó a Sabbatai para determinar si realmente se ponía perfume o si el hedor era una cuestión milagrosa y ajena a su voluntad. Llegó Baruj, el inspector, ¿no? Y el muchacho se desnudó frente al médico. Según las crónicas, el doctor Baruj salió de allí profundamente conmovido y perfumado. Y tan conmovido estaba que no pudo contar el resultado de su examen durante mucho tiempo. Parece que Sabbatai Chevy había convencido al médico contándole alguna de sus visiones. En la misma época se habló de un milagro. Sabbatai vio como algunas personas estaban a punto de morir, atrapadas por un remolino, y empezó a rogar a las aguas que se detuvieran. Cosa que las aguas hicieron.
Ajá.
Ese es un verdadero milagro, ¿no es cierto? Ver que hay personas que están a punto de morir ahogadas en virtud de un remolino y decirle a las aguas, por favor, aguas, deteneos, y que las aguas cumplan, yo creo que es un milagro.
Y bueno, sí, a todas luces es un
milagro. Ah, sí, sí. A mí no me venga con explicaciones racionales. En 1651, luego de un escándalo por abandonar a su quinta esposa, no sabemos qué fue de la cuarta. Parece que protocolo en esta clase de biografías ocuparse de las esposas una sí y una no, como hay tantos que hacen. Bien, parece que fue obligado a tomar el camino del exilio y se fue a Salónica. Allí le fue muy bien. Se entregó a unas extrañas prácticas, hacía cosas muy raras. Un día anunció su boda y cuando todos esperaban a la novia, él se presentó solo con la Torá, el libro de la ley, y dijo que se iba a casar con el libro. A los rabinos no le gustaban esas payasadas, ¿no?, en aquel entonces, y lo echaron de Salónica. Anduvo por toda Grecia, también llegó a Constantinopla en el año 1648. Durante varias semanas se paseó por toda la ciudad con una cuna. Como ustedes sabrán, la ciudad ya estaba en poder de los turcos, dice aquí, desde hacía 4 siglos. En realidad, ni siquiera hacía 2. La ciudad de Constantinopla cayó en poder de los turcos en 1453, y si estábamos en 1648, faltaban 5 años para los 200. Bueno, pero no importa. Se paseó con una cuna en donde reposaba un pescado vestido como un recién nacido. Ante el estupor de los rabinos, expresó que tenía la certeza de que la revelación que él esperaba se iba a producir en la era astrológica de Piscis. Pero lo más grave es que lo más grave fue la transgresión del calendario. En 1658 celebró tres fiestas judías diferentes en la misma semana y empezó a practicar el denominado antinomismo, al considerar que la venida del Mesías anunciaba la Edad de Oro, dedujo de ello que todas las reglas anteriores quedaban abolidas y que todas las prohibiciones se transformaban ahora en algo lícito. Así que imagínese, se dedicó a hacer todo lo que antes estaba prohibido. Aunque sus adeptos eran cada vez más numerosos, Sevi fue expulsado de Constantinopla. Se fue entonces a Jerusalén, llegó en 1662. Los otomanos también estaban en Jerusalén. La comunidad judía de aquel lugar quedó sorprendida. Sevi, que ya llegaba a Jerusalén con cierta fama y cierto renombre, se encerró varias semanas en una habitación y ahí parece que no morfaba. Aquel ayuno sedujo a las 300 familias de Jerusalén. Sevi conoció a Sara, una hermosa morocha de descendencia egipcia, y se casó por sexta vez. Dice que la chica era compañera de la lujuria y la buena aventura. No sé lo que es la buena aventura, o si lo habrán querido decir la buena aventura, pero la lujuria sí sé. Y era que una chica sea compañera de la lujuria, ya me la hace simpática. Redondamente a ella le gustó que su marido fuera el Mesías, ¿no? Se lo tuvo que decir él, naturalmente. Imagínense que no es una cosa que se le pueda ocultar a la propia mujer. Y ella se consideró inmediatamente la mujer del Mesías.
Y bueno,
al
sí,
mercado y
la primera dama.
Sí, soy la mujer del Mesías. Para sus discípulos, que ya eran algunos centenares, Sabbatai se convirtió en Amera, un título que se obtiene sumando las iniciales de las palabras hebreas, palabras sagradas hebreas que no vienen al caso. Tanto era el fervor de sus seguidores que las autoridades islámicas le otorgaron el derecho a pasear a caballo por Jerusalén. Tenías que hacerte autorizar, y ahí andaba Sabbatai con un caballo blanco. Transgredió otras leyes judías y les pidió a sus discípulos que comieran jalev, grasa y riñones. Y el castigo no se hizo esperar. Sabbatai fue echado de la comunidad judía ortodoxa. Pero algunos le hicieron caso porque era muy popular. El caso se fue de Jerusalén, anduvo por otras ciudades, sus prédicas eran un poco ambiguas, decretó la abolición de todos los ayunos para conmemorar la destrucción del templo y el exilio de Israel. Varios rabinos espantados se preguntaban, ¿quién es este? La fiebre por el nuevo Mesías se extendía con su cortejo de supuestos milagros. Mal entonado, dice aquí, y yo creo que es envalentonado, Sabbatai decidió tomar rumbo a Constantinopla. Fue en ese momento cuando los religiosos judíos ortodoxos intentaron vengarse. Una delegación de rabinos fue a ver nada menos que al gran visir, al virrey de Constantinopla, Hamed Koprulu, y le dijeron que el que venía en camino era un charlatán peligroso. Llegó Sabbatai, ya lo estaban esperando, lo detuvieron, lo encadenaron, lo encerraron en una mazmorra. Tres días más tarde lo condujeron ante el visir, y Sabbatai hizo gala de tanto ingenio que sedujo por completo a este muchacho, el visir. Se hizo el gil, negó su supuesta mesianidad, dijo que todo era superchería popular, y así salvó su vida. Koprulu lo mandó a una fortaleza ubicada en Galípoli, en la orilla europea del estrecho de los Dardanelos. Miles de judíos empezaron a peregrinar a Galípoli con la esperanza de poder ver a este Mesías glorioso. Pero el 2 de septiembre de 1666 llegó a Galípoli un curioso personaje llamado Nehemiah Cohen, que era, bueno, muchacho que llegó y empezó a hablar mal de Sabbatai. Puso en cuestión su mesianidad con argumentos irrefutables. Sabbatai se defendía como Mesías, ¿no?, como gato panza arriba, como Mesías hijo de David, y en la tradición judía siempre el Mesías hijo de David va seguido por el hijo de José. Bueno, Nehemías entró en polémica diciendo que no solo Sebi no era el verdadero Mesías, sino que en realidad era él. No solo empezó a hablar, dice, este no es.
Sí, no soy
al final
yo.
Dice, sí, no solo que este no es, dijo Nehemías, ¿no?
Sí.
Soy yo. Ah, bueno. Durante 3 días y 3 noches hubo un debate público, por primera vez en la historia, donde participaban dos Mesías que se enfrentaban abiertamente.
Sí, como un intratable,
sí.
Una cosa así.
Al final, Nehemías abandonó el debate y fue a decirle a las autoridades turcas que Sabbatai preparaba una revuelta contra los turcos. Los otomanos se asustaron, invadieron Galípoli y Sabbatai fue trasladado ante el mismísimo sultán Mehmed IV. Miles de seguidores corrían tras el carro que lo llevaba. Empezó un proceso sorprendente. Ante la amenaza de perder la cabeza, Sabbatai, mientras lo llevaban encadenado y encerrado, tomó una decisión increíble. Aceptó convertirse en musulmán. El rey de los judíos aceptó convertirse en musulmán. Fue bautizado con el nombre de Asir Mehmet Efendi, se le dio el cargo de guardián de las puertas del palacio. Su mujer Sara, ¿se acuerda? Esa que estaba
contenta
por ser la mujer de
la primera
dama. Mesías. Bueno, también se convirtió, dice. Si no, va a ser un lío en casa.
Sí.
Cambió su nombre por el de Fátima Kadina. Pronto Sabbatai pudo saber las consecuencias de su decisión. Solo podía pasar por las calles rodeado de 30 soldados turcos, porque los judíos de la ciudad querían agredir. Finalmente le tendieron una trampa. Lo acusaron de haber celebrado un ceremonial israelita. Usted sabe que un musulmán apóstata, en teoría, era merecedor de la pena de muerte. Ponerse la kipá, ¿no?, era perjurio. El caso es que las autoridades sintieron piedad y lo desterraron. Así lo mandaron a una fortaleza allá donde Judas perdió el poncho, en el extremo sur de lo que era Yugoslavia. No entonces, ni ahora.
¿Qué era?
Era el extremo sur de aquella región. Solo y abandonado hasta el día de su muerte, que fue el 17 de septiembre de 1676, estuvo allí en esa fortaleza. Por una casualidad, esa fecha, 17 de septiembre de 1676, coincide con el Día del Perdón, el Yom Kippur, de 5437. El Mesías acababa de cumplir 50 años. A mí me parece una historia solamente extravagante, ¿no? No me gustó mucho. No me gustó. ¿A quién le podemos dedicar esto? A mí me gusta Sara, la mujer, medio figuretti.
Sí, ¿de qué? No tenía problema en convertirse.
Ah, sí, ella... Vos le decías, convertite a esta o a aquella religión.
Sí.
Y no te hacía ningún problema. Y además la mina le creyó, porque el marido le dijo, soy el Mesías. Y ella enseguida le creyó. No como otras que vos vas y decís, mirá.
¿Qué?
Soy el Mesías.
No, bueno.
Dice la mina. El Mesías sos vos. Bueno. Y el que me gustó también fue el doctor Baruj de Esmirna, el que fue a ver si era cierto que el tipo tenía olor sin perfume. Y no lo botoneó, se guardó el juicio. No dijo son mentiras, no dijo nada. Bueno. Así que... y no se lo dedico a él porque no me gustó. No me gustó. Está el sultán también, que medio lo perdonó, Mehmet IV. Y bueno, y a todos los que han venido esta noche aquí.
A las esposas no nombradas, a todas esas divorciadas que pasó por alto.
A las que pasaban por alto, sí. Que hay algo raro, ¿eh?
¿Qué pasó? Esas, claro, ¿quiénes son?
La primera que nombra es la tercera, y la primera y la segunda.
¿Y qué pasó?
¿Y la cuarta?
A ellas.
Bueno, ahí te quiero. Hemos buscado en la discoteca discos acerca de cosas falsas. Este tanguito es un tanguito correcto, pero son tan lindos esos tangos que no tienen pretensión. Este se llama Falsas Promesas, lo canta Gardel sin despeinarse y es re lindo. Evidentemente fue escrito refiriéndose a este falso Mesías, el amigo Sabatay y alguna de sus mujeres. Adelante, don Carlos.
Con un mundo de esperanzas e ilusiones, hasta el pie de tu ventana un día fui, para darte enamoradas canciones, en las brisas matinales aprendí. Yo soñaba que eras tú la mensajera, la divina mensajera de mi amor, que corría siempre en voz de esa quimera, que a mi pecho lo ha llenado de dolor. Con tus risas y promesas engañando me tuviste, hasta que después me hundiste en un tremendo sufrir. Y de ingrata te reías, sabiendo que en mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaban en ti. Hoy andando entre las zarzas del camino, nada espero de la vida en mi ambular. No me alegran de los pájaros los trinos, ni me encuentran las bellezas del final. Es que llevo las congojas de tu engaño, es que siento derrumbada mi ilusión, y el recuerdo del pasado me hace un daño que destroza mi sensible corazón. Con tus risas y promesas engañando me tuviste, hasta que después me hundiste en un tremendo sufrir. Y de ingrata te reías, sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaban en ti.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Falsas Promesas.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:11. Temperatura en Buenos Aires 7 grados, humedad 97%. Reiteramos, Argentina está en la final de la Copa América Centenario. Volvió a Estados Unidos en la semifinal por 4-0 con dos goles de Higuaín, uno de la Bessi y otro de Messi de tiro libre. De esta forma, el conjunto del Tata Martino jugará la gran final este domingo en Nueva Jersey ante el vencedor del duelo que jugarán hoy en la otra semifinal, Colombia y Chile. La Argentina jugará su tercera final consecutiva, luego de haber disputado la etapa decisiva ante Alemania en el Mundial de Brasil en el 2014 y la de la Copa América jugada en Chile ante el local el año pasado. Con el gol anotado, Messi llegó a los 55 con la camiseta argentina y superó los 54 de Gabriel Omar Batistuta, convirtiéndose en el máximo goleador en la historia de la selección. El delantero del Barcelona manifestó que lograron el objetivo de llegar a la final y que se merecen ganar el título por el trabajo que se viene realizando durante estos últimos años.
Ya estamos otra vez, era el objetivo cuando llegamos, volver a jugar otra vez una final más, y lo conseguimos. La verdad que el primer día hicimos la cosa espectacular y merecidamente estamos acá. La ilusión y la gana de todo es que una vez por todas se lo dé, porque lo merecemos por todo el trabajo que venimos realizando todo este año. Feliz agradecido a mi compañero, a todos los que me tocó jugar con ellos en todo este último tiempo, que este récord es gracias a ellos también.
El técnico de la selección, Gerardo Martino, dijo que este grupo desde la final del Mundial de Brasil se propuso llegar a las instancias decisivas y así lo vienen logrando.
Yo creo que desde haber perdido la final en Brasil, estos jugadores se propusieron tener una nueva posibilidad, aunque no era una Copa del Mundo, en la Copa América un año después de Chile. No lo pudimos hacer, inmediatamente se propusieron tener otra nueva oportunidad en esta y ahora lo lograron y se instalaron en el mismo lugar que hace un año atrás.
En tanto, se confirmó que la Bessi sufrió una luxofractura del codo izquierdo y se perderá la final de la Copa. El volante del Hebei Fortune de China cayó de espaldas detrás de un cartel de publicidad y se rompió el radio, el hueso situado en la parte extrema del antebrazo como consecuencia de la caída. Augusto Fernández será sometido a una resonancia y se estima que está desgarrado, con lo cual también se perdería la etapa decisiva de este domingo. Y Marcos Rojo tiene una contractura, aunque no se descarta que esté presente en el último partido del torneo. La temperatura en Buenos Aires, 7 grados, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Síguenos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el galponcito. Les recordamos, el viernes estaremos en Formosa y el 6 de julio estaremos en La Rioja también, en la Feria del Libro de La
casi
Rioja.
No hay un lugar en donde dejemos de estar.
Exactamente, estaremos a lo largo del año en casi todo el país. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Condúzcase como un príncipe, usted que es un poligrillo.
Bueno,
nuestra bien. Habitual sección para quedar bien, por más sí. Bestia que uno sea. Aquí tenemos, es curioso el informe que se han preparado los del equipo de producción. Son normas sociales que están impuestas, pero acá te ponen casos y que son complejos de resolver. ¿Cómo hay que proceder?
Casos bueno, testigo.
Sí, sí. Aquí, por ejemplo, este es el primero para que vean. Estoy en la caja rápida del sí. supermercado, es decir, esa caja donde solo es permitido adquirir un máximo de
15 unidades.
15 unidades, ponerle. Bueno. Y la persona delante de mí tiene el carrito lleno. ¿Qué hace usted? Lo agarra del pescuezo. Y le dice, 15 unidades, mamerto.
No.
No, ¿no?
De eso se tiene que encargar el personal del supermercado, señor.
Ah, o sea que usted va y lo alcahuetea.
No dice nada.
Dice, acá dice eso, andá y botonealo. Habla con el encargado, Los compradores que se colocan en la caja rápida, cuando no les corresponde, enfurecen a cualquiera en esta época en que vivimos tan apurados, sí. Y tan enfurecidos también.
Bueno, pero ¿no? Cálmese un claro. poco, porque si no le señala con el dedo, señala el cartel que dice máximo 15 unidades...
Ajá.
Pero
y qué le hay? Y después que sí, así con ese lenguaje de gesto. Le hace así,
no.
Y después que, por ejemplo,
¿qué?
Le hace otro gesto.
No sigue con gestos. Con ademanes gentiles.
Gentiles, como por
sí.
ejemplo.
Señala con el dedo al cartel que dice,
"Mucho más que y después le mete una pata.
No, le dice, "Mire que esta caja es rápida y no lo van a atender."
Dice, "Algunos de estos compradores son simplemente groseros, pero otros podrían estar cometiendo un error sin intención ninguna."
Sí, son distraídos, sí.
Ah, es responsabilidad del supermercado hacer cumplir la regla de los 10 productos o menos. Así que no eran 15, eran
10. Bueno, depende de los lugares.
O sea, más a mi favor,
no,
señor.
No, más a mi favor, no, depende de los lugares, señor.
Si notás que este problema ocurre a menudo, preguntale al gerente. ¿Qué gerente? No hay gerente.
Sí, hay gerente.
¿Cuál es el gerente?
No sé, está en algún lugar, ah, está.
Si puede hacer algo para asegurar que las filas rápidas, a ver,
sí,
funcionen como es debido. No, todas mis, bueno, energías están en tratar de cobrar más por productos peores.
No, igual se dan algunas confusiones. Por ejemplo, usted, hay yogures que vienen pegados de a dos potes. O de
son
a cuatro.
Dos, señor, son dos.
Bueno, ¿por qué? Si tiene un precio.
Que si te hubiera pegado, pegado mil... Que
¿qué?
Usted igual se pondría...
Pero mil no vienen pegados, mil yogures no vienen pegados. Pero de a dos o de a cuatro, usted me lo tiene que cobrar. ¿Por qué si yo le traigo un kilo de cebolla no me cobra por cada cebolla?
Ah, sí, acá sí.
No, no puede ser.
Le contamos la cebolla. Sí, yo me quejo.
No, ¿por qué se
un
va
tipo,
aquí?
Por ejemplo, un kilo de frutilla.
Sí, hay, no hay...
76 unidades tiene usted ahí, señor.
Y sí.
Y bueno, ¿qué me está tomando el pelo?
No, pero está tomando el pelo, pero es un kilo, señor. Es el precio lo que vale.
Si unidad. Te das cuenta, fíjate tu propio carrito, ¿eh?
Sí.
Si te das cuenta de que tenés uno o dos productos de más, probablemente no pase a mayor. ¿Cómo no va a pasar a mayor?
Y bueno...
Pero si notás que te pasaste demasiado del límite, pasate a otra fila.
No, pasate, bueno.
¿Qué? ¿Quién va a decir nada?
Ah, no, ¿cuánto se pasó? ¿Cuánto se
bueno,
pasó?
Tengo 70 productos.
Y bueno, no, no se puede.
Y porque me fui cebando.
Tampoco vale...
Y no me acordé que necesitaba tantas cosas.
Y bueno, sí, para el que se va sí, cebando... Ejemplo.
Sí, tengo aquí... una cartuchera.
¿Cartuchera?
Para el colegio, para el año que viene.
¿Para su nene?
Sí.
Bueno, pero el año que viene falta todavía para que empiece la...
26 kilos de carne.
Ah, ¿le gusta la carne?
Sí, sí.
No,
verdura.
Me... Bueno, no, no
verdura, se... cuadernos.
Bueno, no se lo podemos pasar.
Perejil.
Por... Sí, me entra en el paquete de verdura.
Lavarropas.
¿Un lavarropa compró?
Una cubierta para mi marido que le quiero dar una sorpresa.
Bueno, mire,
bueno, no importa.
Puede, tiene que ir a otra caja. Tampoco vale hacerse de 15 unidades por carrito en muchos carritos.
Y si usted va con...
Ir pagando de a 15.
Claro.
Va pagando
de a 15. Usted, su novia, el de enfrente.
No, o usted mismo. Pasa uno, a los otros los tiene estacionado, lo paga, 15 unidades.
Después otro. Después,
el otro.
Detrás de usted está usted mismo.
Usted mismo y lo paga, 15 unidades. Y así... Múltiplos de 15.
Eso ha dado lugar a muchos crímenes, ¿eh?
Bueno, no sé.
Sí. Muchos asesinatos. Hay una película que creo que era con... No me acuerdo si era con Franchella o con Darín.
Sí.
O con alguien.
Y uno de ellos dos debe ser...
Y bueno, era...
¿Crimen en el supermercado?
Crimen en el supermercado. Y bueno, hay un tipo que es Franchella... que pone de más. Y bueno, finalmente lo agarró. Vio cómo es Darín, en todas las películas es lo mismo.
¿Pero no era Franchella?
No, pero el que estaba segundo era Darín.
Ah, Darín era
el de Darín y dice, ¿qué te pasa? Pará.
Pará, ese es otro.
Siempre,
pará,
está, pará, en todas las películas argentinas hay uno que dice, pará. Y saca un revólver y lo mata.
¿Y cómo sigue la película?
Sí, ese es un problema.
Y sí, señor, la primera escena.
Porque después vuelve, dice, 5 años antes.
Ah, bueno.
Y entonces están que... Están en el casamiento de Franchella.
Y está Darín,
está
también.
Está Darín de invitado, pero enseguida se ve que Darín andaba con la que se estaba casando con Franchella.
Ah.
Y entonces, no es por uno, el espectador enseguida se da cuenta de que Darín lo mató a Franchella por un asunto de con la mujer.
De amor.
No, de amor.
Ahora se desdibuja un poco...
Entonces ahí termina el asunto y dice, 5 años después y está otra vez en el mismo lugar que antes.
Ah, pero todavía no lo mató.
Sí, ya lo mató.
¿Y cómo sigue entonces la película? Sí,
sí, hay una que está comprada y dice, para mí que no lo mató por la caja rápida. Él andaba con la mujer. dice. Entonces dice, 3 años antes.
¡Uy, otra vez!
Y no. Aparece la mujer, la que
habló recién.
Ese comentario, y se está casando ella.
¿Todo con casamiento?
Sí.
¿Y con quién se casa? ¿Con un actor cualquiera?
Con uno cualquiera, en realidad no tiene mucha importancia. La película no la entendí a partir de ahí.
Claro, es raro que vaya y venga sí, en el claro. tiempo y sin...
Esto es una... lo que viene ahora es una especie de papelón social. Te encontrás con alguien y te das cuenta de que no te acordás cómo se llama. Yo le digo de cualquier manera y listo.
No lo menciona, tiene que utilizar...
¿Qué hace usted?
Le dice...
¿Cómo se llamaba usted?
No.
Ese... ¿No te acordás? Eso soy...
¡Qué gusto verte, che!
Sí. ¿Cómo era su nombre?
Ernesto
Guevara. Y acá dice, reconocelo con una sonrisa. No te mortifiques si te olvidas el nombre. Estas cosas le pueden pasar a cualquiera. Simplemente decir, uy, me olvidé tu nombre.
Ah, bueno, entonces le dice.
Y prometé con una sonrisa recordarlo para la próxima. Lo recordaré para la próxima.
No, pero no lo dice así, lo dice de forma más amena.
Cuando la persona te repita su nombre, repetilo en voz alta para poder recordarlo mejor. Mamerto.
No. Roberto.
Ah. Roberto del Prete. Roberto.
Sí. Del Prete.
Ah. Roberto del Prete.
Del Prete.
Roberto,
sí.
Prometo recordarlo para la próxima. Cuando la persona te repita su...
No, eso no. Cuando le diga, ya sabe que Roberto del Prete, ya lo vio usted, tiene que, digamos, vincular el rostro a Roberto del Prete.
Claro, qué cara del Prete que tiene.
Sí.
Me confundí, otra situación. Se confunde el nombre de una persona.
Eso es peor,
¿no?
Eso es peor.
¿Qué tal? ¿Cómo le va el Prete?
No soy del Prete.
¿Viste que le dije que para la próxima vez me iba a acordar?
Soy Mamerto.
Ah.
No del Prete.
¿Cuál? ¿El de la fila rápida?
Sí, es el mismo.
Bueno, dice, disculpate y olvidé el asunto. Sí. Mire, me disculpo y me olvidé.
No tiene que decir que se olvida, directamente lo pasa a otro tema.
Si hay algo peor que olvidarse el nombre de alguien es llamarlo por el nombre equivocado.
Sí, es mucho peor.
Por ejemplo, dice, hablarle al nuevo marido de una amiga y llamarlo por el nombre del ex.
Pero eso...
Dice, usted es el ex marido de una amiga, ¿no?
No le dice así, le dice... Le dijo el nombre del otro, don Enrique.
¿Enrique se llamaba el otro?
El otro se llamaba Enrique.
Enrique se llamaba usted, ¿no?
No me llamo Enrique. Yo soy Raúl.
Lo mismo.
No, lo mismo, no.
Y los dos eran los novios de fulano.
Ahora, el que dice eso parece que lo hiciera a propósito, ¿eh?
Claro que lo hace a propósito.
Lo está haciendo a propósito, bien.
Reconoce tu horror, llegado el caso, con un poco de humor.
¿Y
con ese cuento... del paisano que no sabía dónde estaba el baño?
No con ese humor, con una sonrisa, con un gesto jocoso.
Disculpate por el descuido y olvídate del asunto. Bueno, me disculpo, por el descuido me olvidé.
De todo se olvida.
Efectivamente, el descuido puede ofender a una persona como a tu jefe. Mirá si es tu jefe.
Sí, se olvida.
Si es a tu jefe. Usted no es el antiguo novio de una amiga mía.
No le dice así.
¿Quién es usted?
No, al jefe lo nombra con el nombre de un ex.
No, en general, al jefe se lo nombra con un apodo que le dicen en la oficina.
Uy, eso es bravo.
Sí, por ejemplo, señor Bolastegui.
Yo no soy Bolastegui.
Por ahí le dicen así, ¿cómo? Yo siempre lo oigo nombrar con ese...
con ese ¿quién nombre? Me nombra así?
Y bueno, allá está... Patecatre.
Pero, la gente tiene nombre y apellido, señor, en esta oficina.
Queda feo, ¿no es cierto?, nombrar a una persona con autoridad por el apodo.
Sí, por el apodo, y sobre todo cuando son, por lo general, apodos ofensivos.
¿Cuál sería un apodo ofensivo?
Bolastegui.
Bolastegui, ¿no?
Sí.
Patecatre.
Patecatre, Tres Ojos, bueno, hay unos cuantos.
Buscanero.
Sí. Cabeza Rodilla, todo eso. Ahí hay varios que son... tienen algunos términos demasiado soeces como para reproducirlos.
Bueno, está bien. ¿Qué otro...? ¿Qué otro error puede comunicar, puede cometer uno? Por ejemplo, acá dice, si un amigo tiene mal aliento,
sí,
¿qué debe hacer uno? ¿Debe decírselo? Yo se lo digo.
No, ¿cómo no, se lo dice? ¿En
no,
qué circunstancia?
No,
¿en qué circunstancia depende?
¿Cómo qué circunstancia? En circunstancia que usted está cerca.
Peor es decir, che, qué olor fétido que hay, y están ustedes dos solos.
Bueno, pero está bien. Che, qué olor fétido, ¿no?
No, no sé, yo no huelo nada. Dice mi trata.
Me olvidé del asunto.
No, me olvidé del asunto, no va acá.
No,
usted
va.
Se tiene que olvidar de
acá
lo anterior.
Acá dice, ofrecerle una pastilla de menta.
¡Es peor!
Che, qué olor fétido. ¿Querés una pastilla de menta?
Polastegui.
Patecatre. ¿Cómo decirle a un amigo que tiene un aliento fétido? Una manera fácil y sutil. Comé una pastilla de menta o un chicle y luego convidale a tu amigo. ¡No tengo!
Y no, tiene que ir a, claro, tiene que ir a comprar.
Y si el tipo dice que no quiere... Igual, no, no.
¿Hay manera de prevenir el mal aliento?
Sí, yo le diría, ¿no? Sí, mirá, escuchame.
¿Qué?
Fulano. Mamerto. Ven.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Mirá, tenés muy mal aliento, loco. Supe que te estaban por ascender.
Sí.
Que te iban a nombrar vicepresidente de nuestra filial en Seattle. Y sin embargo no lo hicieron por la fetidez de tu aliento.
¿Qué así tiene que ver con...?
Alguien te lo tenía que decir, Mamer.
Primero, ¿qué tiene que ver con mi desempeño el mal aliento?
Nada.
Y además...
Pero influye en el desempeño de los demás, que sufren desmayos, huidas,
ataques
de asco, etcétera, que resienten su eficacia, Mamer.
Escúchame, volaste. Yo también tenía que decírtelo alguna vez, pero a vos te estaban por nombrar presidente en la sucursal de Seattle. Pero por el aliento apodrido que tenés, no te van a nombrar.
Discúlpame, me siento discriminado.
Bueno, pero...
Me siento discriminada.
¿Pero por qué te sentís discriminada?
Porque es una enfermedad.
Sí, ver, bueno...
La halitosis.
A mí me
así
pasa.
Así se llama.
Halitosis.
Halitosis, sí señor. Como mi novia.
No, no, sí, sí.
Halitosis.
Es griega, la griega le dice. La halitosis...
Bueno, ¿y entonces qué? ¿Yo no puedo seguir adelante en mi carrera por una enfermedad?
No, bueno, no es...
Ah, bueno.
No es que es una enfermedad, es, digamos, un percance...
Ah, ¿vos
un...
crees que uno tiene halitosis porque uno quiere?
No, no, es una característica. Es una característica, en tu caso, casi permanente. Entonces,
nosotros vamos a hacer una marcha.
¿Quiénes somos nosotros?
Los halitósicos.
¿Y qué van a pedir?
Vamos a pedir que no nos discriminen más, que no nos rebajen el sueldo y nos...
¿Quién les rebaja el sueldo? No les rebajan el sueldo.
Sí, porque yo al no ser vicepresidente en Seattle, gano mucho menos.
Bueno, pero ¿cómo vas a la manifestación?
¿Manel? Solamente me dan trabajos al aire libre.
¿Y van a manifestar, van a cantar en la manifestación o va a
vamos
ser...?
Vamos, no.
No.
Es una manifestación, nos pidió la cana que fuera silencio.
Claro. A
que dijéramos llamada. Lo que quisiéramos, pero con carteles. No hablar, no gritar, pero...
Somos halitos. No.
Bueno. Una cosa que siempre produce malos diálogos es la visita a los padres de nuestras novias.
Sí, ya no se visita más a los padres de la novia.
Sí, se visita más que nunca.
Más que nunca sí, se visita a los padres.
Se relaciona tanto con los padres de los novios que da asco. Y entonces, bueno, a veces uno hace un comentario sobre su propia novia que al padre no le gusta mucho.
No tiene que hacer ningún comentario.
Y bueno, pero ¿quién se resiste? Por ahí están mirando, dice, bueno, mire, ¿no? Su hija vestida no decía gran cosa.
¿Pero cómo, señor? Eso es una guaranguería.
Bueno, eso no hay que decirlo.
No, no, no. Y además tampoco elogios hacia la novia tampoco, ¿eh?
Y más si son elogios íntimos.
No, por supuesto.
Tiene que ver en las lides amorosas.
¿Qué?
Su hija. Ah. Si sale usted... Doctor Gorosito.
¿Pero cómo le va a decir eso, señor?
Parece mentira, ¿eh? Ella es muy educada, pero cuando atraviesa cierto umbral...
Señor,
tienen que venir los vecinos para...
Por favor, ¿cómo le va a decir?
¿Qué va a hacer, doctor, eh? Y bueno...
¿Y bueno qué? ¿Cómo le va a decir eso al padre de la novia, ese?
¿Qué le va a decir?
No, no, no tiene que hablar de temas mundanos...
¿Cómo cuáles? Si no le parece mundano ese tema.
No, pero que esté usted y ella fuera del tema. Por ejemplo, puede decir...
¿De qué asunto, sabes?
Por ejemplo, los chorizos, ¿cómo los hace usted?
Quiero contar cómo hago los chorizos.
Sí.
No tiene nada que ver cómo hacemos el amor con...
Señor, no aclara nada.
Ni si su hija es dotada para el amor.
No, señor.
O si realmente parece una...
No
una menciona. Leona en celo.
No la menciona. Ni...
Pero yo los hago a la pumarola.
Sí, le dice a la pumarola y cuenta cómo los hace. Entonces...
Es una conversación muy... No hay que conversar con el padre de la novia.
¿Y qué va a hacer? Si ya lo invitó, ya está ahí.
Nada, no le diga nada. Usted quiere ser callado, listo.
Un partido de fútbol, comenta el partido de la selección.
Ah, sí, vio. No lo vi, no lo vi. ¿Qué va a hacer?
¿No vio? ¿No te gusta el fútbol, pibe?
A ver, usted era el padre de mí.
¿No te gusta el fútbol, pibe?
Me encanta el fútbol y el sexo. Pregúntele a su hija.
Lavate la boca para hablar de la niña.
Sí, eso es lo que hago.
¡No, señor! Acá más de un novio salió con los pies para adelante de esta casa.
¿Ah, sí?
Sí.
¿En qué sentido? ¿A qué se refiere?
Que yo soy muy celoso y cuido a Paulita.
¿Paulita?
Sí, mi bicicleta. No, a mi hija.
Ajá. Bueno, sí, lo sé.
Así que...
Mire acá esta te foto va... que saqué la otra noche.
¿Quién es?
¿Cómo? ¿No me reconoce?
Pero, señor, a usted sí lo reconozco. Ah. Digo, ¿quién es esa muchacha hermosa?
Ja, su propia hija, señor.
¿Paulita?
Sí, Paulita.
¿Y esta?
Y esta... no la conozco, doctor.
¿Cómo? ¿Quién es? ¿Pero está con usted?
Pero caramba, qué momento, ¿eh? Qué momento tan difícil. ¿Cómo explicar esta situación?
No me diga que usted...
No me diga que conoce a esta chica.
¿Es ella Emilia?
La misma que viste y calza.
¿No viste en este caso?
No viste. Me ha dicho que lo conoce muy bien a usted, doctor. Tanto es así que me mostró una foto, incluso me la mostró, donde aparecen usted y ella.
Guarde eso, por favor.
No, fíjese.
Guarde eso, señor.
No, esto no es.
No muestre eso en mi casa.
¿Dónde quiere que se lo muestre?
No, en ningún lugar.
Usted salió bastante favorecido, doctor.
Es que ese no soy yo. Yo soy el de atrás.
Ah. No salió muy favorecido, doctor.
Mire, este es un hogar honorable. Así que le pido que guarde esas fotos y no se hable más del asunto.
¿Se las entregue a su esposa?
Usted es un mocoso insolente.
No, soy mucho peor que eso. Soy un chantajista.
¿Acaso usted está esperando un soborno?
Sí. Si usted no me da en este mismo acto 50.000 marcos...
¿Marcos?
Sí, Marcos. Ese es mi nombre. Marcos. No. Acuérdese bien de este nombre, doctor. Marcos.
Paulita me dijo que te llamaba...
Marcos Cuadros.
¿Marcos Cuadros, sí, de apellido?
Sí. No, Marcos es el nombre, Cuadros el apellido.
Mira, Marquitos.
Usted no me da 50.000 marquitos. Le mostraré esta foto y esta también.
Guarde esa, por favor.
A su señora esposa.
Mira, Marquitos. Vamos a hacer una cosa.
Sí.
Yo no tengo acá 50.000 mangos.
Bien. Señora...
No, espera. ¿Puedo darte en efectivo, uno sobre el otro, 85
pesos? ¿85
pesos? 85
pesos. Deme 100.
¿En 100 podemos arreglar?
Sí, pero ahora.
¿Qué me dice de 95 y no se habla más del asunto? Dos caballeros.
100, sea. Deme 95.
Muy bien.
Gracias. ¿Puedo llamarle papá?
Ay, Marquito, vos sos uno.
Eso era por esta foto, pero... No se asuste.
No me vas a cobrar de
foto, no por favor. No se asuste.
Máximo 15 fotos.
Lamentablemente me voy a tener que marchar de esta casa.
¿Y Paulita?
No me importa, Paulita. Solamente me pongo de novio con las muchachas para poder... chantajear a sus padres.
Miserable.
Miserable.
Muy bien, Marquitos.
El que lo dice lo es, doctor.
Bueno, mira. Después de todo, Paulita no había tenido comentarios muy favorables para tu persona. Ni para tu desempeño amoroso. Ella me entregó estas fotos.
Un momento. ¿Y este quién es?
Volastegui.
El arquitecto Volastegui.
El mismo que desviste y calza.
Lamentablemente, voy a tener que marcharme ofendido, doctor.
Bueno, así las cosas, no veo otro motivo que despedirlo.
Bien. Sírvase, doctor, este paquete de pastillas para el aliento. Pausa.
Del Plata, también a la noche, la radio que vos escuchás. ¿Necesitas aumentar tus ventas? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio del Plata. Escribinos a pymes@amdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Viceministro de Seguridad bonaerense Marcelo Sain. Bueno, a propósito de Pérez Corradi, ¿por qué no nos clarifica un poco el panorama, Marcelo?
Yo creo que la entrega de Pérez Corradi a la policía paraguaya viene siendo negociado desde hace meses con el gobierno nacional, ¿no? Esto es una puesta en escena clara, y Pérez Corradi es un narcotraficante íntimamente vinculado con la DEA. Y digo esto a partir de la afirmación de que la DEA fue quien lo protegió en Paraguay durante todos estos meses.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué silencio! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, pero seguro, sin problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando sea acá, ya te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Ahorrá con mini costo. Arroz marolio largo fino por un kilo, 11,99. Puré de tomates molto, 520 gramos, 10,99. Pañal Baby Sec Ultra Hyper Pack, 40, 48 y 60 unidades, 175 pesos. Precio válido para la República Argentina hasta el 26 de 2016.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobapcreator.com.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
¡Hey, gente! Federico Valle se confiesa, en exclusiva. Ya no era feliz con Barbie, pero la necesitaba. En plena lucha judicial con su ex por presunta violencia de género, revela detalles de la última noche. Habla de golpes y de sus sospechas de infidelidad y charla con brutal honestidad. A ella le gustaba tomar alcohol conmigo. Además, Maradona y Rocío en París. Nos casamos para formar una familia. Pampita y Pico Mónaco. Fin de semana de enamorados y todo sobre la masacre de Orlando. ¡Gente!
Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Galponcito hoy. Aquí miren Florencia, Natalia y Tamara, que vinieron del Uruguay a pasear. Ponen pasear entre comillas, no sé si hacen uso irónico de las comillas. Y dejan un beso aquí. Y ya llega. Anda el concito de la calle Borrego. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Cantante. Buenas tardes, nuestro querido maestro. En la voz de Manuel Moreira. Maestro, para Irma le piden Romance de Barrio.
Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde de las altas de pulso febril. Jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que de mí vos sufriendo todo. Te presentome tal vez sin pensar que la ver cual no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí, el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí, que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
tan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que la me encuentro poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que era el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto te supimos pensar que es más fácil de negar y partir
que vivir sin olvidar.
Para Ariel le piden alma de loca.
Bueno.
Milonguera, bullanguera, que la bate a esta de loca, la que con tu risa te metas al cabaret, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farsa y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y carenera, todo el mundo te ayuda a lo que yo puedo jurar, que te he visto la otra noche para de una divina, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté que tenía y me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban que vuelta y una imprevista lágrima turbada como una pena de tus ojos fue a
ese tango hace mucho que
no. Y el bulín de la calle se puso, va quedando visto y fulero. Ya no se oye el cantar milonguero, en grupo su musa entonar. En el primo no puse la pava que a la barra contenta reunía, y el bacán de la rancia alegría está seco de tanto llorar.
Qué lindo, maestro.
Un cachito de luz.
Le habían pedido en el Facebook Oración del Remanso a usted.
Ah, sí.
No me acuerdo aquí.
Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su verrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso alegre que son del cielo, remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está llorando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
¿Qué es lo que piden ahí?
Sí, ¿no? Sí, sí, de...
¿Qué puede ser?
Oye, qué magnífica jornada, qué jornada bien felicita, la mia veladora se le andará, mi arasato al fin en libertad. Son padrón y ancor de la mia vita, ego del laborio sempre più, me la va giurato nel partire che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, vivere per sì al cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rancore, ringrazio qui me la portata via. Vivere sempre così giocondo, ridere dalla fuori del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Bueno, tenemos algunos minutillos más. Les recordamos que el viernes estaremos en Formosa.
¿Qué quiere cantar? ¿Quiere que hagamos algún dúo?
Sí, dale.
Lo que usted quiera.
Haga una samba, dale.
Vengo desde el olvido, todo cerrado, a ver si mato pena, anda bailando. Penas, carnavalear,
marchamos.
¿Por qué?
Nos marchamos a paso. Paso doble.
¿A paso doble qué le dicen?
¿Qué quieres?
¿Con qué nos vamos? Nos vamos a.
Lo que usted diga.
Eso, justamente eso que dijo Barton.
¿Qué dijo?
No sé. Eso, exactamente eso.
¿Cuál?
La que tiene pandereta.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 7 grados 4 décimas. La humedad, 97%. El abogado Divar Pérez Corradi aseguró que su defendido siempre tuvo miedo por su vida. Juan José Rivelli manifestó que los abogados tratan de garantizarle la seguridad que la justicia se comprometió a cumplir.
No, siempre ha existido temor por su vida, pero bueno, también nosotros tratamos de garantizárselo a través de la seguridad que iba a disponer el Estado argentino, como ya se había comprometido.
Por su parte, la ministra de Seguridad contó que en su momento el presidente de Paraguay le había dado su palabra a Mauricio Macri de que iban a buscar a Pérez Corradi. Patricia Bullrich dijo que en Argentina es necesario que se den una serie de condiciones para que haya un verdadero cambio en materia de seguridad.
A mí me parece que para sanear la Argentina tenemos que ir a fondo. Nosotros podemos tener problemas en la lucha contra el narcotráfico. Ahora, tenemos que tener dos condiciones básicas. Una, funcionarios ejemplares. Dos, fuerzas de seguridad ejemplares. Y ahí vamos a tener una tercera condición. La población va a acompañar. Entonces, ese es el cambio que necesitamos en Argentina y eso es lo que nosotros le estamos proponiendo a la sociedad. Por eso no queremos que esto quede impune. Queremos ir a fondo. Y por eso lo fuimos a buscar. Y desde el 10 de diciembre lo fuimos a buscar a Pérez Corradi. Y nos decían, no, está protegido. Y hablamos con los paraguayos. Y el presidente paraguayo se comprometió frente al presidente Macri y dijo, yo lo voy a buscar.
Internacional.
El Estado Islámico decapitó a 3 rehenes. Se trata de una rama que se encuentra en Filipinas, donde dieron a conocer el video del momento en que ejecutan a 3 prisioneros que aún no fueron identificados. La filmación dura 20 minutos y en el cortometraje tratan de reclutar a yihadistas de todas partes del mundo. Los terroristas proclaman las islas Filipinas como un estado oficial de ISIS.
Deporte.
Diego Forlán es buscado por Independiente y Estudiantes de La Plata. El padre del jugador uruguayo confesó que su hijo tiene intenciones de jugar al menos 2 años más al fútbol de manera profesional. Pablo Forlán contó que la intención del exjugador de la selección uruguaya es volver a vestir la camiseta del rojo de Avellaneda, aunque no descarta que juegue en el Pincha, dada su amistad con Juan Sebastián Verón, el presidente.